Dos minutos, mucha atención. Blue Radio tiene en su poder el documento, los documentos en realidad de la audiencia cuando un juez decidió archivarle la investigación por narcotráfico a Carolina Rico Rodríguez. Esta es la esposa del jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, que cayó ante la justicia la semana pasada. Ahora pidió una extradición de los Estados Unidos. Ya se sabe, Felipe, ya sabemos, porque lo hemos ido aquí hablando desde hace varios días, que detrás de esa relación pues hay una historia judicial corintellado de un abogado que conoce a una mujer acusada por narcotráfico, la conoce en la cárcel, se vuelve su abogado, que es el señor Moreno, se enamora de ella estando en la cárcel y terminan como pareja metidos ahora los dos en semejante problema de corrupción.
Entre otras cosas porque para esa misma época el fiscal Moreno ya había repartido invitaciones de matrimonio con quien para ese momento era su novia. Matrimonio que no se realizó porque en el camino se apareció esta señora.
Carolina Rico Rodríguez.
Esta señora Rico.
Acuérdese bien de los nombres, Felipe, porque le voy a contar la historia de Carolina Rico Rodríguez. Repito, ella está en problemas judiciales hoy por ser la esposa del fiscal corrupto, el fiscal anticorrupción. Carolina estaba en la cárcel acusada de llevar cocaína en un viaje que iba para París. Bueno, aquí está la historia, la audiencia, los documentos y las voces. Ricardo.
Néstor, la diligencia duró exactamente 53 minutos. Se llevó a cabo el 23 de abril del 2014, cuando fue absuelta Carolina Rico Rodríguez. ¿Sabe quién fue el juez? Fue el juez 14 penal del circuito con funciones de conocimiento, Óscar Orlando Garzón Vega.
¿Por qué me suena este nombre?
Porque ese fue el mismo juez que profirió la sentencia, la condena de 18 años de cárcel a finales de marzo del 2016 contra Samuel Moreno Rojas. La primera de las condenas contra Samuel Moreno la profirió ese juez.
Vamos a escuchar los audios de esa audiencia. Y mucha atención que la novedad, Felipe, es que el abogado, en ese momento abogado penalista, el doctor Moreno, sí, después fiscal anticorrupción, recurrió al siguiente argumento. Y es que la maleta a su esposa en la que llevaba la cocaína, el vuelo era Bogotá-París. Ella iba, en ese momento, viajaba a Francia a estudiar. ¿No es verdad, Catalina?
Sí, señor. Viajaba a hacer una maestría a París y fue en agosto de 2011 cuando es capturada en el aeropuerto El Dorado, exactamente en el muelle 4, con esta maleta que tenía doble fondo y allí pues se le encuentran 194 gramos de cocaína.
El argumento del doctor Moreno, repito, en ese momento actuando en condición de penalista privado, todavía no era funcionario de la fiscalía, es que la maleta se la empacó la abuelita.
Ah, no me diga, entonces la que mandaba la droga era la abuelita.
Pero Felipe, con una novedad, es que entre el momento en que empacó la maleta la abuelita, suponiendo que sea cierto, y el momento en que se realizó el juicio en el 2014, ya la abuelita había muerto.
Es decir, no hay testigo.
Es decir, la justicia compró un argumento que era imposible de verificar.
En esa audiencia, Néstor, se escucha muy poco al doctor Luis Gustavo Moreno, porque él, a pesar de ser el abogado titular, deja que sea su abogado suplente el que explique cuáles son las pruebas. Pasan varias cosas interesantes en esa audiencia, Néstor. Entre otras, el juez Óscar Orlando Garzón dice, mire, de manera curiosa se nos borró del sistema el audio de lo que había sido el juicio. Es decir, los alegatos de conclusión del juicio se borraron del sistema. Y entonces, en esa audiencia de absolución, tuvieron que volver a escuchar a la fiscalía y a la defensa de Carolina Rico Rodríguez. Hay solamente dos fragmentos del audio en donde se confirma que Luis Gustavo Moreno, el fiscal corrupto, sí estuvo en la audiencia y sí estuvo como abogado titular. Aquí cuando se presentó ante el juez del caso.
Señor presidente de la audiencia, un cordial saludo que hago extensivo al secretario del despacho, al delegado fiscal, al colega de la defensa y a los asistentes a esta vista pública. Funge como abogado titular y principal Gustavo Moreno Rivera.
Ricardo, llama la atención la ambigüedad y confusión que durante la argumentación presenta el fiscal del caso Jesús Miguel Porras, quien al comienzo dice que sí hay pruebas contra Carolina Rico.
Y fue así, señoría, como en esa imputación se le hace, valga la redundancia, se le imputan, se le endilgan cargos a la ciudadana por el delito al cual también me he referido. Esto hace, pues, que se estructure el tipo penal, en el entendido de que existe efectivamente esos elementos constitutivos de la llamada tipicidad objetiva, como quiera que se presenta definitivamente la tipicidad, toda vez que los hechos aquí discutidos se encuadran dentro de la descripción que el legislador hace para que se encuadre.
Incluso acá hay un detalle muy importante, y es cuando el fiscal Porras dice que no hay dudas de que Carolina Rico, hoy esposa del cuestionado Luis Gustavo Moreno, sabía que llevaba droga en su maleta rumbo a París.
Fue demostrado dentro de todo el relato que efectivamente no existía ningún tipo de duda hasta ese momento del conocimiento del hecho y de la voluntad, en el entendido de que la procesada llevaba consigo un maletín de equipaje y en él fue encontrado la sustancia prohibida por nuestras leyes colombianas.
Es un poco menos de media libra de cocaína lo que llevaba en su equipaje.
194 Rico, gramos.
Sí, claro, 194 gramos es lo que confirma la policía antinarcóticos en ese operativo de rutina. La ven sola, va a París, le dicen: señorita, por favor, me presta su maleta. Y es cuando la policía descubre que lleva esa cantidad de cocaína. Pero lo increíble de todo este caso, Néstor, es que en esa argumentación del fiscal Jesús Miguel Porras dice algo que es muy ambiguo. Dice: mire, yo voy a pedir la condena contra Carolina Rico, hoy esposa de Luis Gustavo Moreno, pero admite el fiscal del caso que puede haber duda razonable a favor de ella por un hecho realmente increíble. Y es que lo que usted estaba contando,
la abuelita narcotraficante.
Exactamente. La maleta se la entregó la abuelita a Carolina Rico, según dijeron, y la abuelita se murió. Es decir, no hay testigo. Es decir, no hay cómo demostrar que llevaba, sabía o no sabía que llevaba la droga.
Con ese argumento, pues, Felipe, uno le puede echar la culpa a la abuelita o al tío que se murió del delito, ¿no? Es que la droga me la puso mi tío, la droga me la puso mi abuelita.
No, sí, sí.
Le echa la culpa al muerto.
Mire, este audio es un poco extenso, pero quiero que lo escuchen porque aquí es interesante saber cómo la fiscalía, pues, dice: yo pido condena, pero pues se murió la abuelita, yo no tengo cómo demostrar que efectivamente la señora Rico no sabía de que llevaba droga en su poder.
Que la fiscalía no tiene otro camino sino persistir en la condena, por cuanto y tal como lo he argumentado, se tenían los elementos materiales probatorios que estructuran el tipo penal, pero tampoco desconoce que existe esa duda insalvable, como quiera, duda exacta y concretamente referida a que se demostró acá que la persona que entregó el alijo o entregó el maletín es una persona que desafortunadamente descansa en paz. Esto hace, pues, que esa tipicidad subjetiva a la cual me refería hace un momento no sea concreta y no le permite a la fiscalía.
Descansa entonces en paz la abuelita de doña Carolina. Le dañaron el nombre a la abuelita, ¿no?, de Carolina, por salvarla a ella.
Pero ya muerta la señora, que
no, siga es imposible,
pues, en el mundo de Lampa dicen, y esto pues obviamente con el todo el respeto en el caso, pero en el mundo de Lampa dicen: los muertos no hablan, ¿no? Pues aquí en el caso es que no hay testigo. Y el juez del caso, Oscar Orlando Garzón, coincidió con la teoría del fiscal. Mire, pero además le dio muy duro la defensa de Carolina Rico. Dice que fue sofística la historia. Es decir, prácticamente dice: esto es absurdo, pero no hay cómo demostrar que no pasó. Es. Esto dijo el juez.
Resulta cuestionable para el estrado que en principio se hubiese planteado una historia sofística frente a la forma como llegó la maleta de mano al poder de Carolina, quien se transportaba hacia un país extranjero. Pero desafortunadamente para los resultados procesales no se puede contar con el testimonio de la abuela, quien hubiera clarificado la situación de una forma veraz y hubiese permitido un acercamiento a la verdad verdadera. De momento se cuenta con una verdad procesal, la cual no permite estructurar en grado de certeza la responsabilidad penal en poder
sofístico, dice el juez. Eso quiere decir que viene de sofisma, quiere decir es un carretazo, pero se lo termina comprando la justicia, ¿no? Le termina comprando
el sofisma. ¿Pero sabe por qué? Porque la defensa de Carolina Rico, la esposa de Luis Gustavo Moreno, llevó 5 testigos a la audiencia, y la verdad es que la fiscalía no llevó ninguno. Es decir, la fiscalía, no sé si no investigó, pero no llevó ningún elemento distinto a saber que Carolina Rico llevaba droga en su equipaje, pero nunca investigó ni profundizó más.
Pero Ricardo, todo este informe va a sugerir que el abogado Moreno, además de ser un hábil penalista, sacó a quien después fue su esposa de la cárcel a través de una maniobra irregular.
No, pues no es irregular, porque la verdad es que la abuela de Carolina Rico falleció y parece ser el único testigo del caso. Ahora, no sé si la fiscalía pudo haber apelado y en el entretanto haber investigado más a fondo, haber buscado a la persona que iba a recibir la droga, porque dice el juez que estaba plenamente identificada, se sabía quién iba a recibir en París la maleta, el alijo con los 194 gramos de cocaína, pero no se esfuerzan, ¿sabe? Que es que no se esfuerzan mucho por saber qué fue lo que pasó.
Pero esto solamente tiene importancia en la medida en que hoy sabemos que detrás hay una historia de amor curiosa, la de un abogado que se enamora de su defendida, yo no sé si justa o injustamente acusada de ella de narcotráfico, y que ese abogado termina siendo después fiscal anticorrupción de Colombia, simbolizando dramáticamente para ellos la corrupción en nuestro
país. Ahora, ella llevaba 9.700 euros en cocaína. Más o menos, en promedio, un gramo de cocaína en Europa cuesta 50 euros. Eran 194 gramos. Estamos hablando que ahí lo que llevaba era paqueticos por 9.700 euros.
Precisamente, el abogado suplente de Luis Gustavo Moreno, que para esta audiencia representó a Carolina Rico, fue Mayer Abuchicá, quien admitió en la audiencia que Carolina Rico llevaba la droga en su equipaje rumbo a París, en donde iba a estudiar pues la maestría que ya habíamos mencionado, y que esta maestría y que todos los gastos de este viaje, su estadía en la ciudad de París, fueron pagados por los padres de Carolina.
Es decir, que una persona, en este caso mi defendida, en el mes de agosto del año 2011, transportaba consigo una maleta que en su interior contenía una cantidad de droga que por supuesto arrojó positivo. Eso, su señoría, en aras de la lealtad procesal, en aras de la verdad, fue estipulado en su integridad en conjunto con la fiscalía, y por eso, su señoría,
la historia, la historia de la captura de Carolina Rico contada por el juez.
Carolina Rico Rodríguez se disponía a abordar un vuelo con destino a París, y en una revisión de rutina, agente de la Policía Nacional solicitaron inspeccionar su equipaje de mano, en el cual encontraron camuflado en las paredes internas y externas del mismo una sustancia sólida que, al ser sometida a la prueba del PIPH, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso neto para entonces de 194 gramos.
Bueno, ahí está documentada la historia, 6 de la mañana, 45 minutos. Ahora el fiscal, le queda simplemente esperar la mano de la justicia, al exfiscal Moreno Felipe, la mano de la justicia vía extradición en Colombia o vía aplicación de penas en nuestro país. Pero como el delito de soborno, los 10 mil dólares que le recibió Alejandro Lyons, ese delito fue cometido en el estado de la Florida, en Estados Unidos, sospecho que el final de este hombre será en una cárcel de los Estados Unidos.
¿Sabe que hay algo curioso?
A pesar de que la corrupción fue en Colombia. Y digo yo, debería pagar sus delitos.
Carolina Rico tendrá que ir a la fiscalía porque ya fue citada primero en versión libre. No sabemos si en algún momento vayan a imputarle cargos, porque ella, según dicen, fue la que trajo los 10 mil dólares marcados por la DEA a Colombia. Y un dato curioso. Según el sistema de los elementos judiciales, en 2012, el mismo Luis Gustavo Moreno había presentado una denuncia contra funcionarios de los servicios postales nacionales por usar envíos para mover droga. Luis Gustavo Moreno había hecho una denuncia y luego termina defendiendo a la esposa, y con el argumento de que la abuelita fue la que le dio la maleta.
Vea cómo da vueltas la vida. 6 de la mañana, 46 minutos. A propósito de este tema del fiscal Moreno, hay un primer pronunciamiento, una primera aclaración del jefe de Néstor Humberto Martínez, el fiscal, que dice que reapareció ayer después de mejorarse tras el accidente que tuvo. El fiscal dice, no hubo recomendación política, no llegó aquí por cuenta de ningún magistrado de la Corte Suprema ni de la Corte Constitucional. Se refiere a las versiones que vinculaban a este señor Moreno con los exmagistrados Bustos y Ricaurte. El fiscal dice, sí, quien me lo recomendó fue un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Luz Karime.
Néstor, buenos días. El fiscal general Néstor Humberto Martínez reapareció tras una semana que no le ha sido fácil enfrentar. Aún con las dolencias del accidente que sufrió, respondió a quienes le han cuestionado el nombramiento del capturado Luis Gustavo Moreno como jefe anticorrupción. Indicó que este le fue infiel a la fiscalía.
Moreno fue infiel a la confianza que se le brindó para contribuir al desarrollo de estos programas de la fiscalía. Pero aprovecho para decir públicamente, no hay contaminación en las investigaciones que hemos llevado adelante. Es decir, la integridad de las investigaciones está a toda prueba.
También señaló que no existen las cuotas políticas en los nombramientos y que continuará la purga en la fiscalía sin importar quién caiga.
Al país saber que ningún fiscal es cuota política en la Fiscalía General de la Nación, que ningún director seccional es cuota política de nadie. Porque si algo ustedes saben, es que los propios partidos políticos al unísono manifiestan que la Fiscalía está haciendo labores de depuración que está afectando por igual a todas las organizaciones políticas. Pero más delirante que se hable de partidos de la oposición y que se hable de familiares de dirigentes de la oposición para establecer responsabilidades o relaciones de parentesco en estos nombramientos.
Lo cierto es que en medio de este debate, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que no habrá impunidad en el caso del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, aunque se está estudiando un proceso de inmunidad parcial a través de un principio de oportunidad bajo dos principios fundamentales, que se pueda conocer toda la corrupción de Córdoba y, por supuesto, que se indemnice el daño patrimonial causado. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
En Mañanas Blue movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos. En el grupo logístico Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer su negocio.
6 de la mañana, 49 minutos, dice el fiscal que este señor Moreno le fue infiel a la confianza que se le otorgó para ocupar ese cargo.
¿Infiel a quién, Néstor?
Pues a él y a la institución.
¿Infiel al fiscal? Esa es buena pregunta porque es el fiscal Néstor Humberto Martínez Felipe cuando dice, aquí no hubo recomendación política, no hubo amigos detrás. Es él el que está asumiendo la responsabilidad del nombramiento del fiscal Moreno. Entonces la infidelidad es, dice él, a la confianza pública de ejercer un cargo tan importante como el SAR anticorrupción de la Fiscalía.
Y con seguridad también a él, tiene que sentirse de alguna manera traicionado, no, porque finalmente, una vez más, el que lo nombre en ese cargo como cabeza, como director de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, es el actual fiscal.
Sí, lo que sorprende es lo que ha dicho el doctor Néstor Humberto Martínez, en el sentido que este fiscal anticorrupción no tenía nada que ver con los procesos más importantes que se están
ni
llevando a cabo.
Ni nada de
ni
eso.
Reficar, etcétera. Entonces aquí estaba dedicado.
Felipe, fíjese. No,
porque lo que dice. Es rarísimo, es decir, que el fiscal anticorrupción
no tenga nada que ver con los procesos más importantes.
Lo que sucedió fue lo siguiente, Felipe. Hace meses le llega al fiscal un delegado de Lyons y le dice, tenemos entendido que alguien de la fiscalía nos está sobornando. Pregunta el fiscal en una reunión privada, ¿quién? Y le dicen, su fiscal anticorrupción, este señor Moreno. Y entonces comienzan a apartarlo de las decisiones. Así que este señor estaba, como se llama, técnicamente compartimentado desde hace rato. Ya lo siguiendo, pero ya entonces le habían perdido la confianza.
Pero si lo siguieron durante 6 meses, Néstor, como dice aparentemente el doctor Néstor Humberto Martínez, porque pareciera que desde noviembre el fiscal pues tiene la noticia y evidentemente pues está haciéndole el seguimiento. La pregunta es si de verdad Gustavo Moreno no incurrió en ningún otro delito durante este lapso y solamente le estaba pidiendo esos $10,000 al gobernador Lyons. Porque es muy raro. A mí realmente lo que me llama la atención de este caso siempre es que por la manera de actuar de Moreno, pues uno podría casi decir con certeza que el señor tenía eso como una práctica, que la mayoría de sus casos, de los casos que pasaban por su escritorio, pues tenían un tratamiento similar, veía ver cómo lograba cobrar un soborno y extorsionar a las personas que estaban siendo investigadas. Pero si lo siguieron 6 meses y no le encontraron nada, pues el señor Moreno realmente, digamos, habría dicho la verdad en la carta no sabemos, que escribió, en la que dijo, incurrí en un error.
No sabemos, Héctor, si en
incurrí en un error, caí en una trampa. No nos han dicho.
Por eso, que no nos hayan dicho no quiere decir que no haya cometido otros delitos. Lo que pasa es que lo pillaron vía Lyons y vía el encuentro de ellos en Florida. ¿No?
Así es, pero a mí me parece, resumir, Néstor, que la manera de que el fiscal se salga del fiscal Néstor Humberto Martínez, digamos, compruebe las afirmaciones que hizo ayer, es mostrando los resultados del el seguimiento a Moreno, que a mí no me dejarían satisfecho si es solamente lo que apareció en Miami, porque no creo que ese señor actuara por única vez y como un error, etcétera, como él quiere insinuarlo.
Pero a mí me parece que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ha demostrado que con eficacia adelanta los procesos, como oímos en un audio que hace unos pocos minutos se emitió contra gente de todos los partidos, de todos los colores políticos. Yo siento que Colombia tiene un fiscal que está haciendo bien su tarea, siento que Colombia tiene un fiscal que está cumpliendo con su misión. Yo creo que esto tiene que ser para él, en lo personal, una causa de gran mortificación, porque ¿quién va a querer tener en su equipo a un bandido? Pero yo sí creo, en los términos que él lo ha mencionado, en que es una infidelidad, dijo, que se traduce a traición, porque la fiscalía sí ahí está dando unos resultados. Este es un fiscal con carácter, este es un fiscal serio, este es un fiscal que hace la tarea en temas que por supuesto son complejos, pero están avanzando las investigaciones. Yo creo que la verdadera prueba no es la de poner en el polígrafo a Néstor Humberto a ver quién le presentó a Gustavo Moreno. La verdadera prueba es la conclusión de las investigaciones sobre Odebrecht, la conclusión de las investigaciones sobre lo que está ocurriendo en Córdoba. Esa va a ser la prueba que todos los colombianos estamos esperando, que esta fiscalía que pinta bien y que lo está, a mí me parece que lo está haciendo bien y lo hace con carácter y lo hace con verticalidad, pues pueda cumplir con su tarea.
Son las 6 de la mañana, 54 minutos.
Yo sí no creo, Néstor.
Señor Aurelio.
Yo sí no creo. Mire, yo creo que lo peor que ha hecho Néstor Humberto Martínez, lo digo personalmente, con el país, fue esas declaraciones de ayer. Porque se contradicen en sus propios términos. Mire usted.
¿Por qué, Aurelio?
Dice, mire, Néstor, usted llega y dice, es que el señor me fue infiel a la confianza que le depositó la fiscalía. Pero a renglón seguido afirma, lo vigilé metro a metro durante todo el tiempo. ¿Se acuerda? Ahí está la frase, metro a metro. Si le tenía confianza, ¿por qué lo vigilaba metro a metro?
Porque surgieron estas denuncias de la
Entonces, que habló Aurelio. Entonces tenía información. Entonces, si tenía información, ¿por qué lo nombró?
La información es posterior.
¿Por qué lo trataba?
La información es posterior. La información le llega ya cuando estaba nombrado
Felipe,
este señor. Ahora,
¿por qué no lo retiró del cargo? Ante una sospecha mínima,
Estos audios que acaba de poner Blue Radio, el señor fiscal no los buscó, no averiguó antes de nombrar a Moreno.
Pero Aurelio, cuando...
Entonces simplemente... Digamos, no, pero ojo.
Déjeme hacerle la siguiente pregunta. Aurelio, usted descubre que un empleado suyo, que se equivocó, que se le infiltró un corrupto, lo que sea, descubre que ese empleado, que fue lo que le pasó a Néstor Humberto Martínez, es corrupto. ¿Usted lo saca de inmediato sin pruebas, por sospechas, o le pone la trampa, claro, lo deja que cometa el delito
Ahora van a salir, de que todo este escándalo fue porque se tiró una viveza, de que lo cogió y entonces lo iba a poner en evidencia para entonces no sé qué. No, pero es que está. Esto no es la casa de cada cual. Esta es la justicia colombiana. Lo que Néstor Humberto Martínez declaró ayer es lo más irrespetuoso que se ha hecho con Colombia. Y le voy a dar un datico.
Porque es lo más irrespetuoso que se ha hecho con Colombia.
¿Usted sabe quién es el señor Mayer? Porque nos cree imbéciles.
Esperar a confirmar y tener evidencia de que el señor era corrupto.
¿Pero por qué esto no lo averiguó antes de nombrarlo? Dice que el señor Mayer Abusaid, ¿sabe quién es Mayer Abusaid? Hoy el señor Mayer Abusaid es asesor del despacho directo del señor fiscal Néstor Humberto Martínez.
Que es el abogado suplente del Gustavo Moreno en la audiencia, a quien escuchamos.
No nombraron. Averigüen qué trabaja hoy Mayer Abusaí.
Eso no estigmaticen, por eso es que usted no puede estigmatizar al señor Mayer Abusaí, o como se llama este doctor, porque en su momento trabajó con el doctor Moreno. El fiscal Moreno.
No es por el momento, es que lo que acabamos de oír es un montaje en esa audiencia, que mi abuelita me cargó la matriz.
Pero los abogados,
¿nos vamos a creer eso?
Cuénteme una cosa, ¿y los penalistas defienden a Sor Teresa de Calcuta o a las hermanitas de la 72, de la calle 72? Los abogados penalistas defienden delincuentes.
Entonces no los nombraron por honrado, lo nombraron porque eran un vivazo como abogados penales.
No los nombraron porque lo recomendó fiscal ante la corte, dice el doctor Néstor Humberto Martínez, y porque pues entonces, era buen abogado.
Ojo pues, a marchar.
Yo no estoy defendiendo a Daniel Moreno, sino poniendo las cosas en contexto, desapasionando el debate.
Usted está defendiendo a Martínez. Qué bueno que cuando se trata de cosas, de poderes grandes como los de Martínez Neira, ahí sí nos tenemos que desapasionar. Cuando se trata de otras cosas, sí nos apasionamos. Pero bueno,
usted bien apasionado.
Sin tener una...
Aurelio,
grandes o chiquitas,
Aurelio,
la vida es pasión.
Intenten, entre otras cosas.
Pero le voy a decir esto.
Yo intento verlo en la mitad, Aurelio. Claro que al fiscal se le coló un corrupto, creo que de eso no hay duda, y creo que el fiscal debe estar consciente de eso, no hay duda. La pregunta es, la responsabilidad...
Sale con el cuento del marido cornudo, Néstor, la mujer traicionada, no sale con el cuento.
Sí, la frase de él es Néstor, que lo fue infiel. La pregunta es, ¿el fiscal debió retirarlo por sospechas, y entonces por sospechas señor se hubiera quedado en la impunidad porque no hubiese habido pruebas, Aurelio?
No le hubieran podido montar la...
La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué lo nombró? ¿Por qué no investigó lo que hoy, por ejemplo, investiga todo el equipo de Blue Radio? Pero ¿cómo que en ese momento, Néstor? Pero si estábamos nombrando al fiscal anticorrupción de Colombia. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo hay esa ligereza para nombrar a una persona
que supiese antes de que este señor hubiera pedido el soborno?
Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Había que saber, ese no era un hombre fiable de entrada. Ahora no nos venga a salir con el cuento de que lo traicionaron, que nadie lo nombró. Ahora, fuera de eso, el otro cuento, que no hacía nada, porque ningún caso está contaminado por él. El único caso era el de Lyons, que fue extorsionar. Por favor, yo creo que lo que ha dicho ayer Néstor Humberto Martínez es el más grande irrespeto a la inteligencia.
Yo le tengo solo un casito
de los colombianos
que no se movió durante la jefatura de Gustavo Moreno, solo uno y no sé cuántos más, como jefe anticorrupción. Las denuncias de Carlos Fernando Galán por irregularidades en el POT en Cundinamarca llevan meses engavetadas y no movieron un dedo.
Lo que pasa, Aurelio,
Néstor, ¿no?
Es creo fácil no hacer
la alineación del partido, decir, ¿y por qué no metieron a Falcao si él hubiera hecho gol? No. Pues es que, ¿cómo iba a saber, Aurelio, Néstor, cómo iba a saber, Néstor Humberto Martínez, que este señor iba a salir corriendo? ¿Usted cree, Aurelio,
el ejemplo de la
usted cree
alineación,
que alguien con dos dedos de frente, Néstor Humberto Martínez, digamos, debe ser todo menos bobo, iba a nombrar a un tipo sabiendo que le iba a estallar semejante escándalo de las manos?
Ayer lo que nos dijo es que sí era bobo. Lo que nos dijo ayer es que él sí era bobo. Néstor Humberto se autodeclaró bobo porque se declaró traicionado por alguien en que depositó su confianza. Néstor, la pregunta es, ¿por qué no investigó todo esto antes de nombrarlo? Néstor, es que no estaba nombrando a la secretaria de un despacho, estaba nombrando al más importante fiscal que tenía a su cargo. Este no era un cargo cualquiera y es un error gravísimo, y es peor la forma como lo está tratando de tapar. No, señora, que una equivocación grave y el país tiene que saberlo. Aquí Néstor, se faltó al respeto de los colombianos con estas disculpas que no tienen ningún asidero.
Álvaro, son las 7 en punto. Si usted quiere participar, hay tantos casos de corrupción hoy en Colombia, perdóneme Álvaro, digo esto, han creado los muchachos en digital un hashtag, se llama la etiqueta, si usted quiere escribir, corrupción rampante, numeral corrupción rampante, para que usted nos escriba y nos hable del señor Moreno, el fiscal anticorrupción, del señor Villegas, el de seguridad, del contralor vanidoso que cayó por la cirugía estética, del mundo del fútbol, ahora salpicado también por amañar partidos, de los señores del Valle del Cauca, del sistema penitenciario, la cárcel en donde descubrieron, sancionaron a 7 funcionarios por entregarle privilegios a los señores de las bandas.
¿En qué momento el país se convirtió en un país de carteles? Porque es que uno pues creció con el cartel de Cali, el cartel de Medellín, pero es que es el cartel de los cuadernos, de los pañales, de la salud, de la hemofilia, de las tetas, de la sangre, de los, de la justicia. ¿En qué momento el país se cartelizó?
Felipe, es cierto que hoy amanecemos con esa corrupción, por lo menos desbordada, por lo menos en lo que estamos conociendo. Álvaro, lo escucho.
Esto, yo estoy de acuerdo con Juan que, de que no puede ser esto una razón para poner en la picota pública al fiscal. Eso no le hace bien a nadie. Pero estoy de acuerdo con Aurelio de que las declaraciones del fiscal no fueron malas, sino malísimas. Eso de la infidelidad, pues eso no es una respuesta a un país ante semejante hecho, porque nada le hace más daño a la credibilidad de la fiscalía que no persiga corruptos porque los tiene dentro. Y la explicación del esposo traicionado, del cornudo, como dice Aurelio, pues no es satisfactoria. Aquí hay un tema muy de fondo, que no hace bien el fiscal subvalorándolo, sino que hay que darle el tamaño que tiene. Si el Estado comete ese tipo de errores, ¿cómo se le pide credibilidad en las instituciones a la gente? La Fiscalía tiene un rol muy importante en este momento de la vida del país, donde la corrupción se está volviendo el punto número uno, que estamos diciendo que por fin, luego del conflicto armado, la sociedad puede poner los ojos sobre eso. O sea que el fiscal tiene una responsabilidad política, cívica, muy grande, y este tipo de declaraciones generan mucho desengaño y desconfianza, le hacen mal a él.
Pero le hago una pregunta respetuosa. ¿Qué pretenden usted y
que haga el fiscal?
Sí, ¿qué pretende usted que haga el fiscal? ¿Qué quiere que haga
para
el fiscal general?
Para allá iba.
¿Renunciar?
Yo creo que
renuncie.
No. Yo creo que debe dar una declaración.
¿Qué debe hacer el fiscal general en su concepto entonces?
Sí, no decir simplemente que es un problema de infidelidad, sino abordar el problema de fondo que hay sobre posible infiltración de la política en la fiscalía, sobre el proceso meritocrático, establecer nuevas reglas, darle garantías al país de que eso no vuelve a suceder.
La semana pasada sacaron 53 fiscales por corrupción.
Sí, y está muy bien, hay que aplaudirlo. Uno de los problemas de las noticias de corrupción es que hacen que la gente vea más corrupción de la que hay y no aplauda el hecho de que se descubra. Pero aquí hay un tema grande y la fiscalía tiene que darle garantías con mecanismos, con decisiones. No puede ser simplemente que un fiscal ante la corte recomendó y se equivocó y punto. Tiene que haber garantías porque en el momento en que la sociedad deje de confiar en la fiscalía, pues ¿quién pierde? El fiscal y pierde toda la sociedad. Bueno, entonces, hay que darle la importancia que tienen.
Álvaro,
esto es de una gravedad gigantesca.
Esa pregunta a los oyentes, ¿qué esperan ustedes que el jefe de Moreno, haga en este momento o debería hacer en este momento, fuera de salir a intentar aclarar qué fue lo que hizo ayer por primera
vez? ¿Le puedo responder?
Por lo menos que reconozca.
¿Le puedo responder?
Ya voy, sí señor, de aún. A ver, ¿qué
por lo menos esto? Digo, por lo menos digo, Néstor, que reconozca que incurrió en una falta de diligencia con el nombramiento del doctor Gustavo Moreno, porque no lo reconoció. Él dijo cómo había llegado y contestó parte de las preguntas, porque nosotros habíamos especulado si lo habían recomendado políticos, si lo habían recomendado el magistrado de la corte, y él dijo que no, y yo le creo, pero mi punto siempre ha sido la falta de deber de diligencia del doctor Martínez se debió a que, como yo he dicho, con 10 minutos de googleada él sabría que el señor Moreno había sido abogado de unas personas que habían sido condenadas y otras que seguían siendo procesados en casos muy importantes en materia de corrupción. Y que eso,
no está hablando
pues,
de la esposa.
Me refiero al señor Luis Alfredo Ramos, al alcalde de Buenaventura, al alcalde de Arauca, al señor Germán Olano, que fue condenado por el carrusel de los contratos en Bogotá, y así a una casi centena de personas que le podría hacer la lista y que usted se los encuentra simplemente googleando, Néstor, simplemente googleando. Y eso a mí me parece que le generaba un impedimento moral al señor Moreno para ser fiscal anticorrupción.
Cortico.
Usted no puede nombrar fiscal anticorrupción a quien es abogado de los corruptos. Eso no cabe en la cabeza de nadie y él incurrió en ese error. Ahora, lo segundo fue que apenas incurrió, pero déjeme decir esto, Néstor, cuando él supo que evidentemente o le dijeron que este señor podría estar incurriendo en actos de corrupción, a mí me parece que hizo lo correcto, que es no sacarlo, sino ponerle las coartadas para precisamente cogerlo y poderlo
sancionar. Pero eso no lo pone la fiscalía, eso no lo pone Néstor Humberto Martínez en la coartada,
lo que yo sí
es la
creo,
DEA.
pero él dice que sí, él dice que sí, Paola. Él dice que todo es a petición del fiscal y que la DEA intervino por petición del fiscal, con lo cual nos cambia uno de los hechos, digamos, con los que iniciamos esta noticia hace unos días, porque suponíamos que Lyons había ido a la DEA. A mí me parece que él hizo lo correcto, pero me parece que habiendo hecho lo correcto, el resultado es totalmente insuficiente, porque si solo le encontró el soborno a Lyons, pues sí, francamente.
Aurelio, me iba a decir Néstor, usted, rápidamente, les pregunto...
Sí, voy a contestar invitado, la pregunta.
Tengo un invitado. ¿Qué esperan ustedes que haga el fiscal en este momento?
Lo más digno que puede hacer, lo más respetuoso con la opinión nacional, es renunciar al cargo. Le quedó grande ese cargo, no fue capaz, no funcionó como fiscal, no funcionó. El hombre más importante, pero además todavía mantiene como su asesor a Mayer Abushaid, o sea que... El fiscal Martínez se llevó al equipo defensor de la mula, llamémoslo así porque así se llama en el argot, Carolina Rico, se la llevó para la fiscalía, al abogado principal, al abogado suplente, al uno de fiscal anticorrupción y al otro de asesor de su despacho. Eso era lo que tenía que ser el fiscal. Se va a ser el equipo defensor de Carolina Rico para la fiscalía. Tiene que renunciar. Para mí, pierde toda credibilidad la fiscalía. Y sabe sobre todo con qué, Néstor, con el cuento que nos echó ayer. Porque si Néstor Humberto Martínez hubiera tenido algo de grandeza y hubiera dicho al país, me equivoqué, me lo recomendó fulano, le pido perdón a Colombia, eso era otra cosa. Pero salir a echarnos este cuento chino y arreglar todo para como que si nada hubiera pasado, incluso salir a taparlo con otra serie de detenciones, no le acepto como ciudadano colombiano eso a Néstor Humberto Martínez.
Juan. A mí me parece que el fiscal tiene que seguir depurando la fiscalía, me parece que el fiscal tiene que dar los resultados en sus investigaciones, pero yo no estoy de acuerdo con que el fiscal tenga que renunciar, porque yo he visto acción en la fiscalía y nosotros estamos viendo unos procesos muy complejos que se están moviendo, seguramente no a la velocidad que queremos todos los colombianos, pero uno sí ve una fiscalía actuante, uno por supuesto entiende que aquí hay un episodio que es dramático, que produce indignación, que produce desconcierto y perplejidad, pero nada de eso se resuelve si el fiscal Martínez se va mañana. A mí, por el contrario, yo vuelvo a decir eso, a mí, cuando yo veo salir a Néstor Humberto en las declaraciones que da, en las decisiones que toma, a mí no me parece que ahí haya ni un bandido, ni un favorecedor de bandidos, ni un cómplice de corrupción. A mí me parece que hay un fiscal decente, serio, que aquí cometió un error, que aquí se equivocó, que aquí en la escogencia de esa persona seguramente hubo unos elementos que no captó en ese momento, pero es que ese señor se había convertido, yo no veo sino todos los testimonios que han aparecido, en un referente frente a algunos temas del derecho penal. El fiscal se equivocó en esto, pero la solución no es entonces ahora decapitar a Néstor Humberto Martínez, no, que el fiscal siga siendo con carácter, con independencia, con transparencia las investigaciones que tiene que sacar adelante, y eso sí, que los resultados de esas investigaciones lleguen pronto y que los culpables de todos estos procesos de corrupción terminen todo, como el fiscal Moreno en la cárcel.
Juan, aquí a todos los partidos y de entidades y organizaciones, etcétera, se les han metido pillos y yo no he visto que renuncien. A los partidos políticos se les meten pillos y los directores no renuncian, son candidatos presidenciales.
Sí, Felipe, pero es que...
A las empresas se meten pillos y los presidentes no renuncian. Es decir, en fin, no. Felipe, es decir, es si fuera tan fácil detectar un pillo, ¿no? Pasó el polígrafo, sí, es que demuestra que el tipo es muy hábil, que el polígrafo no sirve para
los dos. Todavía no sabemos si fue la embajada de los Estados Unidos la que hizo ese polígrafo, bueno, entre otras cosas, sabemos. Eso es lo que se dice.
Pero a mí me da mucha pena, pues se infiltran los políticos, pero los pillos, pero el que debe renunciar es Néstor Humberto Martínez. Aquí se han metido los pillos en todos los partidos políticos y los directores hoy son candidatos.
Néstor, el fiscal es demasiado zorro como para que le haya pasado una cosa de estas. Es que mire, fue superintendente Bacari, codirector del Banco de la República, varias veces ministro y además del Interior, que es el que maneja toda la política y toda la mermelada. Superministro, un hombre con todos los negocios privados del mundo. Y ups, le meten entonces semejante gol. Es decir, un zorro como él no puede llegar rasguñado a la casa y decir que fueron las gallinas.
Están pidiendo que el fiscal hubiera sabido que el señor era corrupto antes de que el señor cometiera el acto de corrupción. Los dejo en segundo, 7:00 a.m, 11 minutos, a propósito de corrupción.
El mago Merlín.
A propósito de corrupción, en segundos, la historia, la que a mí más me parece increíble esta mañana, la historia del contralor de Antioquia, que terminó preso por hacerse una cirugía estética. Ya regresamos, los acompañamos desde Mañanas Blue.
Blue Radio.